Dios los bendiga, hermanos. Le vamos a pedir al Señor que nos dirija. Te damos gracias, señores, por el privilegio de dar esta plática, que seas tú el que dirija esta conferencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta plática vamos a dar algunos tips sobre cómo ahorrar en algunos aspectos en medicina. Es difícil hablar de todo porque la medicina es extensa, pero algo vamos a lograr captar. En primer lugar, les quiero presentar cuál es la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud. Dice, es el estado de bienestar físico, mental y social, y ahí se queda. Pero siento que eso es muy corto, y nosotros sabemos que el aspecto espiritual es tan importante o lo más importante, y entonces consideramos que debe haber una salud espiritual para que haya una buena salud mental y por ende una salud física. La mayor cantidad de enfermedades en todo el mundo, quizás la tercera parte, la constituyen las enfermedades infecciosas. O sea, son aquellas enfermedades que son causadas por virus, bacterias, protozoarios, hongos. Y estos microorganismos se encuentran tan abundantemente en la naturaleza de que estamos llenos de estos microorganismos, y debido a que son microscópicos no los vemos, pero están en el aire, de modo que si colocamos una caja de Petri, que es una caja de cultivo, en cualquier parte de este salón van a crecer hongos, bacterias y los virus. Y lo más que nosotros los tenemos en nuestro cuerpo, tenemos bacterias en nuestra garganta, en la piel, y el mayor pool o mayor cantidad de bacterias está en el colon, de donde hay millones de bacterias. Lo que pasa es que estas bacterias no tienen acceso al cuerpo porque tenemos defensas, y esas defensas crean una barrera, y cuando algún microorganismo entra a nuestro cuerpo, están estos glóbulos blancos. O sea que para que se produzca una enfermedad depende de dos condiciones: la patogenicidad del microorganismo, o sea que esto sea un patógeno, y de la reacción de nuestro cuerpo. Pero esto es importante que tengamos un buen sistema inmunológico, y el sistema inmunológico está dado por tres condiciones: por glóbulos blancos, anticuerpos que se encuentran en la sangre. Estos son glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son las defensas de nuestro cuerpo. Los anticuerpos, que son proteínas que se dirigen contra estos microorganismos, y un sistema poco conocido que es el sistema de complemento. Si tenemos bien estas tres áreas, estamos con armas en nuestro cuerpo suficientes para que no nos dé una enfermedad. De las infecciones, las más frecuentes son las infecciones del tracto respiratorio, como rinofaringitis, que es el catarro común. Médicamente se llama rinofaringitis. Y aquí tenemos un ejemplo de una garganta inflamada. La úvula, las amígdalas, ustedes ven cómo está de rojo, fácilmente se puede ver. Amigdalitis, que también conjuntamente, cuando va para abajo la infección, ya llega a bronquitis y a neumonías. Si nosotros no nos cuidamos de una faringitis, podemos desarrollar todo esto. Por eso es importante que, como vamos a ver más adelante, cuáles son las medidas que tenemos que tomar para poder evitar estas serias infecciones. Analicemos el tracto respiratorio. Estamos con la faringitis y con todas las infecciones del tracto respiratorio que mencionamos. Pueden ser de origen viral o bacteriano. Y pongo estos dos ejemplos por una razón, porque ustedes saben que los virus no necesitan antibióticos. En cambio, las bacterias sí necesitan antibióticos cuando se encuentran en el tracto respiratorio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si consideramos que esta es una infección viral, que son las infecciones más frecuentes, debemos de guardar reposo. El reposo es fundamental en la curación de estas enfermedades, porque cuando nosotros guardamos reposo, no solo físico, sino que mental, entonces todo el organismo está dirigido a la producción de anticuerpos para la erradicación de virus. Pero si nosotros andamos corriendo, levantados o haciendo ciertas actividades, entonces el sistema inmunológico decae y no hay suficientes anticuerpos, los glóbulos blancos se quedan un poco estáticos y perdura esta infección por más tiempo. Tenemos que tomar un analgésico y un antipirético, o sea, para bajar la fiebre. Pero sobre esto quiero hacer una observación, y es que la fiebre no es mala, como cree la mayoría de las personas. La fiebre incluso puede ser buena, y suena paradójico. Pero la razón es que la fiebre para nosotros es como una guía de que la infección está presente. Y el organismo reacciona produciendo la fiebre, la cual dilata las arterias, y entonces estos glóbulos blancos que ustedes ven allí van a una velocidad increíble hacia el sitio de infección. Pero si nosotros enfriamos a este paciente, entonces todo se enlentece y la persona puede entonces su proceso enlentecerse y durar más tiempo. Sin embargo, la fiebre causa malestar y puede hasta causar problemas si es mayor de 39 grados. Entonces lo que se recomienda es dar estos antipiréticos si la fiebre es mayor de 38.5 o 39. Si es menor, pues dejarla así, y esto nos sirve de guía para ver cuándo esta infección se va. Podemos también utilizar un antiinflamatorio si hay una inflamación como la que vimos en esa faringe. Los antiinflamatorios ayudan no solo a quitar el dolor, sino a desinflamar. Digamos un ejemplo, ibuprofeno. Pero es importante, si consideramos que es viral, no usar antibióticos. Y primero, son tres razones, quizás las más importantes. Primero, no afectan a los virus los antibióticos. En segundo lugar, creamos resistencia bacteriana, porque las bacterias que están ahí entonces empiezan a reconocer este antibiótico, y la próxima vez que sí lo necesita la persona, entonces ya lo reconoce y ya no es tan activo. Y en tercer lugar, sensibilizamos a la persona a este antibiótico y puede darnos alergias la próxima vez. Y por último, porque es caro, casi todos los antibióticos, especialmente los de nuevas generaciones que promueven las casas comerciales, son caros. Y muchas veces no tenemos para gastar todo un tratamiento y al final pues no nos ayuda cuando es una infección bacteriana. Cuando es una infección bacteriana, como es, estas son unas amígdalas, esta es la úvula, que sí tiene pus. Aquí ustedes bien pueden ver el exudado y las placas de purulentas que hay aquí. Entonces, la infección aquí es bacteriana. En ese caso, sí necesitamos un antibiótico. La causa más frecuente de estas placas generalmente es el estreptococo beta hemolítico, y no se conoce todavía ningún estreptococo beta hemolítico que sea resistente a la penicilina. Entonces, perfectamente podemos utilizar penicilina, el cual es el antibiótico más barato y muy popular, el cual lo podemos usar oral o parenteral. O sea, al que le gustan las inyecciones, pues ni modo, ¿verdad? Pero hay una ventaja. Hay ciertos niños que tienen faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico, en que con una inyección de penicilina benzatínica se puede erradicar el estreptococo, incluso porque dura de 3 a 4 semanas en el organismo. Una sola inyección de 1.2 millones. Pero tenemos la penicilina B, la cual es oral, 3 veces al día por 5 a 10 días. Para eliminar el estreptococo necesitamos dar 10 días de tratamiento. Pero les menciono que no es necesario utilizar antibióticos sofisticados, porque mucha gente se automedica ciprofloxacina. Y entonces, o algunos médicos he visto que indican ciprofloxacina para infecciones en la garganta. Y la ciprofloxacina no tiene actividad contra esta bacteria, o sea, y es un antibiótico bastante caro. ¿Cómo podemos prevenir la transmisión de estas enfermedades? O sea, especialmente las infecciones virales. Tenemos que tener la costumbre de taparnos la nariz cuando hablamos o estornudamos, ya sea con un pañuelo o usar una mascarilla, porque estas infecciones se transmiten por las burbujitas que van en el aire, y cuando otra persona las llega a la mucosa de otra persona, adquiere el virus. Podemos usar también mascarillas, como ustedes están viendo aquí. Con esta epidemia que viene, esta pandemia que se llama de influenza, la cual no sabemos qué catástrofe va a causar en estos países, especialmente los niños y los ancianos son las personas más predispuestas. Como es un virus, no podemos usar antibióticos. Entonces, los antivirales que se pueden usar, no disponemos de ellos y son muy caros. Entonces, tenemos que usar estrategias como para adquirirla o transmitirla, usar mascarilla. Y lavarnos las manos frecuentemente. Aquí está un chorro con agua y jabón. Agua y jabón es suficiente. Y no necesitamos gastar en un jabón caro. Cualquier jabón, por barato que sea, puede ser suficiente para... porque por el proceso de saponificación de las grasas... al lavarnos las manos, la grasa se desprende de la piel y con ello se va todo el polvo y todas las partículas, los microbios que tenemos en las manos. Y como la costumbre occidental nuestra es de darnos la mano, entonces entre más manos demos, más posibilidades de adquirir un microbio de esto. Y después nos pasamos el dedo por los ojos, por la nariz, por la boca, y entonces adquirimos esa infección. Es cierto, es una buena costumbre, tanto nosotros, si tenemos una infección o para prevenir una infección, lavarnos constantemente las manos y usar mascarillas y taparse la nariz con un pañuelo para no dispersar estos microorganismos. Ahora pasemos a otro grupo de infecciones, que son las gastrointestinales. Estas se manifiestan por fiebre, vómitos, diarrea. Entonces, ¿cuál es la consecuencia común de estas infecciones gastrointestinales? Es la pérdida de líquidos. Y esta pérdida de líquidos es la que nos causa problemas hasta poder matar a un paciente. La pérdida de fluidos, nosotros llamamos fluidos o líquidos, se lleva no solo agua, sino que lleva sales minerales que pueden causar no solo deshidratación, sino que desequilibrio hidroelectrolítico, el cual puede llegar a matar a una persona. Entonces, la medida más importante es hidratarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, utilizar suero oral. Suero oral, que el suero oral nada más es agua con azúcar y sal. Si nosotros estamos en un lugar lejano y no tenemos a disposición un suero oral, se puede formar perfectamente con a 1 litro de agua le agregamos 1/4 de cucharadita de sal, 1 cucharadita de azúcar y luego y ya está hecho el suero oral. Solo le podemos agregar sabor agregándole limón o jugo de naranja, y eso lo tenemos que estar tomando constantemente hasta hidratarnos. Ha habido reportes de pacientes que han tenido cólera, pero no la ira, ¿verdad?, sino que la enfermedad de cólera, porque hay que aclararlo, ¿va? Que como esta es una enfermedad que es la que causa la mayor mortalidad por pérdida de agua, entonces las personas que no toleran los sueros orales, una manera de poder hidratarlos es dándole una cucharadita cada 2 a 3 minutos, y con eso ya en una hora ya han recibido casi 1 litro sin sobrecargarlo, porque si esta persona se toma un vaso de agua, al ratito lo va a vomitar porque está muy sensible. Entonces, una cucharadita cada 5 minutos, si tiene náuseas o vómitos, eso sí lo puede tolerar. Antes había unas preparaciones de caolín y pectina. Esos no sirven para nada. Ya no. De hecho, ya desaparecieron del mercado. Si existen, no las usen porque de nada sirven. Más lo que vamos a gastar. Y una cosa importante es, aquí tampoco vamos a usar antibióticos, excepto en casos especiales. ¿Y cuál es la razón de que no debemos usar antibióticos en enfermedades infecciosas gastrointestinales? Es porque estas son autolimitadas, y entonces si nosotros dejamos el proceso que evolucione naturalmente y le ayudamos al organismo a hidratarse, la diarrea se va a ir quitando poco a poco hasta eliminarse. Incluso se habla que la salmonelosis, tan común que como causa de diarrea, no necesita antibióticos. Tal vez la chigelosis sí, porque eso causa disentería y otras infecciones especiales. Pero la mayor parte de diarreas, ya sea virales, que afectan más a los niños, y bacterianas, que afectan más a los adultos, simplemente con reposo intestinal, o sea, no comer más que todo líquidos, y suero oral. El suero oral es la... el mensaje que les quiero dar es que el suero oral es la medida más importante. Y cuando no tengamos suero oral, como acabamos de oír, otro de los usos importantes del agua de coco. Es agua de coco, que tiene buen sabor, lleva electrolitos y es un buen sustituto del agua oral, del suero oral. Y la otra cosa, no antiespasmódicos. Antiespasmódicos como loperamida, que es la más común. Porque hay personas que media vez comienza los retorcijones o media vez comienza la diarrea a taparse con loperamida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el intestino se paraliza. Y entonces, al paralizar el intestino, como hay superabundancia de bacterias, estas no tienen otra salida que irse a la sangre. Y entonces dan bacteremia y se propagan a todo el cuerpo, producen fiebre y realmente, en vez de ayudar, puede causar perjuicios, especialmente en las personas de edad avanzada. Hay que tener cuidado. Si tenemos diarrea, este es otro mecanismo de defensa, como la fiebre. La diarrea es para expulsar algo que no está bueno, y el vómito también para eliminar algo que no está bueno. Entonces, vomitemos todo lo que podamos y dejemos que la diarrea expulse todo lo que tiene que irse, porque no está bien. Y si persiste esto, entonces podemos utilizar medicamentos antieméticos y allí podemos usar la loperamida cuando la diarrea es muy profusa, cuando hay mucho dolor o es muy persistente, pero no desde el principio, sino que cuando ya pasa el tiempo, segundo día o tercer día, que persisten los síntomas. Y si el caso es severo, pues no dudar, hay que ingresar a un hospital, porque el otro modo de hidratar a una paciente es por medios parenterales, lo que le llaman los sueros parenterales, y estos no engordan, como cree toda la gente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo evitar estas infecciones? Porque aquí estamos haciendo medicina preventiva. El mejor método de ahorrar es hacer medicina preventiva. O sea que incluso, aunque gastemos poco, pero gastamos, y además, como no vamos a trabajar, entonces ya esa es pérdida. Pues lo más fácil es lavar bien las frutas y las verduras. otra medida bien importante es tomar agua potable o hervida en lugares en que no tenemos agua potable y es de pozo, mejor hervirla. Pero no tomar agua de lluvia. Esto no es recomendable porque no es sustituto, no lleva sales minerales. Comer alimentos bien cocidos y de buena procedencia. O sea, la mayor parte de personas que se enferman de enfermedades gastrointestinales es porque comen de la calle o de lugares de dudosa procedencia. Este es bien importante, mantener una flora bacteriana intacta. Fíjense que a los pacientes que les da fiebre tifoidea son los que tienen una flora bacteriana alterada. O sea, nosotros tenemos muchas bacterias que son beneficiosas en el organismo que forman nuestra flora bacteriana. Si nosotros la mantenemos intacta, cuando llega una bacteria patógena no la dejan crecer. Por ejemplo, para poder adquirir fiebre tifoidea se necesitan alrededor de 100.000 bacilos tomados de una sola vez para poder desarrollarla. Pero si tenemos una flora bacteriana intacta, entonces no la dejan desarrollar. Como que hay competitividad ahí y la como sucede con los en Guatemala con los que roban, ¿va? No lo dejan ahí que siga robando y lo eliminan. Pero no digo que eso debe ser la mejor forma, sino que para eso existen los tribunales de justicia, ¿verdad? Pero es como un ejemplo. Creo que algo que no sé si ustedes han revisado en las escrituras es Deuteronomio 23:4-14, donde se habla de las leyes, perdón, de las leyes sanitarias. Y llama la atención en el versículo 13 que dice: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieses allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás su excremento. Uno dice, ¿cómo puede esta gente saber de que esto es contaminante de las frutas, verduras y de todo lo que hay en el suelo? Pero ellos, el Señor iluminó y reveló a estas personas que esa era una manera higiénica, cavar, llevar una estaca, cavar en el suelo, cubrir el excremento, y no hay contaminación de pozos, ni de agua, ni de ríos, y menos de alimentos. Entonces, este es bien importante. ¿Cómo una causa frecuente también de infecciones son las infecciones de la piel y tejidos blandos? Por ejemplo, una herida o una laceración. ¿Cómo evitar estas infecciones? Primero, evitar que haya una puerta de entrada. Yo les dije al principio que nosotros en nuestra piel tenemos gran cantidad de bacterias y entre ellas estafilococos. Hay uno que se llama Staphylococcus epidermidis y el otro Staphylococcus aureus, que todavía es más bravo. Y se ha visto que estas dos bacterias no penetran en el organismo cuando la piel está intacta, pero media vez haya una puerta de entrada, entonces estos son bien aprovechados porque entran. Y una manera de poder evitar que esto se contamine es simplemente lavarla bien con agua y jabón. O sea, con agua limpia y cualquier jabón. Y lo importante es que esa herida se mantenga limpia. Luego se cubre con un apósito estéril y los mecanismos, si tenemos un buen sistema inmunológico, esto no se va a infectar y esto va a evolucionar hacia la cicatrización. Porque aplicar antibióticos locales, aplicar cremas, aplicar ungüentos, esto puede hasta impedir la buena cicatrización. Y lejos de beneficiar, puede entorpecer. Y nunca debemos usar corticosteroides, o sea, esas pomadas antiinflamatorias, porque esas sí inhiben la cicatrización y favorecen la infección. El cuidado que debemos de tener es que si esta herida está contaminada con tierra o es hecha con un instrumento de dudosa procedencia, entonces utilizar antitoxina tetánica. La más barata es la de original, la extraída de suero de caballo, pero algunas personas son alérgicas a eso y ahora está la antitoxina tetánica humana. Y en personas que, como aquí, deberíamos estar vacunados contra tétano, y cada 10 años recibir un refuerzo. Pero como no nos han aplicado desde la infancia hasta esta época, tenemos que volver a revacunarnos. Y lo mejor es poner la antitoxina tetánica y la primera dosis de toxoide tetánico. No utilizar cremas. Aquí tenemos otro ejemplo de... esta es una celulitis o que llamamos nosotros erisipela, y este cuando ya está abierta la herida. Las bacterias principales son estafilococos y estreptococos. Pueden provocar foliculitis, que es una infección de cuando entran a través del folículo piloso, forúnculo, cuando ya se forma un absceso. Pueden ser abscesos, celulitis, como en este caso. Perdón. Y pasamos al tercer grupo. Primero eran infecciones del tracto respiratorio, segundo infecciones gastrointestinales, y la tercera en frecuencia son las infecciones del tracto urinario, y la cuarta es infección de piel y tejidos blandos. En infecciones del tracto urinario, acordémonos que la uretra es el orificio que conecta con la vejiga, está con los uréteres y llegan a los riñones. Debería ser al revés, o sea, la orina es vertida a la vejiga y de ahí al exterior. Esto es importante mostrarle estos porque una medida que debemos hacer para evitar estas infecciones, o también cuando tenemos las infecciones, tomar suficiente agua. El agua no es... en Europa es cara, pero aquí el agua es barata, el desperdicio es caro, dice el eslogan. Y si hay un ardor para orinar o fiebre, tomar un analgésico urinario o un antipirético, un examen de general de orina puede ser importante, y eso no nos cuesta mucho, solo unos pocos dólares. Cuando es infección de vías urinarias bajas, o sea de uretra y de vejiga, no necesitamos tomar urocultivo. Diferente cuando la infección está en el riñón, sí es bueno saber qué tipo de bacteria, pero generalmente la bacteria más común, más del 90% de casos que da infecciones del tracto urinario, es la Escherichia coli. Entonces, el antibiótico que vamos a usar debe estar dirigido para esta bacteria. Por ejemplo, tenemos un caso especial, la uretritis. Esto me falla a veces. La uretritis. Uretritis es inflamación de la uretra. Cuando es uretritis, generalmente ya no es Escherichia coli, sino que tiene 7 causas, pero una de las causas más frecuentes es una bacteria que se llama clamidia, que es generalmente de transmisión sexual. Y para eso, como no lo podemos cultivar, el tratamiento es dar doxiciclina. La doxiciclina es una tetraciclina antigua que hace tiempo se sacó a través del cesto de la basura para poder utilizarla, y ha sido muy útil en ciertas infecciones. Y la nitrofurantoína, que también es un antibiótico barato para vías urinarias bajas, es un excelente antibiótico. ¿Cómo podemos prevenir una infección urinaria? Tomando suficiente agua en el día. Evitar retener la orina en la vejiga mucho tiempo. Lo digo esto porque hay muchas personas que trabajan en oficinas y que dicen, yo no tomo agua porque no quiero ir al baño frecuentemente y me van a ver. Pero realmente estas medidas son bien importantes para, entre menos tiempo esté la orina en la vejiga, pues menos oportunidad le vamos a dar a las bacterias que empiecen a anidar allí y desarrollen una infección. Y una cosa importante es limpieza adecuada de la región anogenital. Y en esto las madres pueden educar a las niñas, que son las que frecuentemente desarrollan infecciones de vías urinarias, en que la limpieza debe ser de adelante hacia atrás y no al revés. Porque si se hace al revés, entonces se contamina el área uretral y entonces las bacterias llegan, suben a través de la uretra a la vejiga y de ahí suben hasta el riñón. Eliminar causas de obstrucción de las vías urinarias, o sea, como cálculos o anomalías congénitas deben de ser corregidas para evitar este tipo de infecciones. Hablemos un poco sobre enfermedades cardiovasculares. Las más frecuentes de estas es la hipertensión arterial, que es bien común en este tiempo, la enfermedad de las arterias coronarias, ya sea aguda y crónica, y la insuficiencia cardíaca. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, el tabaco. Bueno, de hecho es conocido que el cigarro lleva como cientos de químicos que pueden causar problemas en el organismo. No solo es causa de problemas pulmonares, sino que es el factor de riesgo número uno para enfermedades cardiovasculares y está asociado con una docena de cánceres en el organismo. Y aún así, la gente sigue fumando. Hasta el vaquero de Marlboro no hizo caso y se murió de cáncer. El sobrepeso, otra epidemia bien común, porque a nosotros nos gusta comer y la costumbre occidental de incluir aceites y grasas en las comidas hace que nosotros engordemos con facilidad. Por ejemplo, a todo le echamos aceite, al arroz. El arroz no engorda, pero cuando le agregamos ya aceite, ya lo hacemos ricos en calorías innecesarias, que frijoles, que papas fritas, etcétera, etcétera. Entonces, comemos muchas calorías, porque un gramo de aceite produce 9 calorías, y eso, cuando llega al organismo, lo que hacemos, lo acumulamos en forma de células adiposas. Y entonces, tenemos que tener ese cuidado. La inactividad física va. Otro problema que nosotros tenemos que volvernos proactivos. Cierta ocasión que fui a Taiwán, me di cuenta de que estaban haciendo un programa nacional de buena alimentación, alimentación saludable, y un programa nacional de ejercicio. Pero planes de nación. Pero aquí hacemos planes de nación para que la gente no coma chatarra, y entonces nos amenazan a muerte, ¿verdad? La dislipidemia es otra causa. Eso quiere decir elevación de colesterol y triglicéridos. Y la diabetes mellitus, que cada vez va en aumento porque es una enfermedad de carácter hereditario. La hipertensión arterial la traigo a cuenta porque cada vez va en aumento. Por la actual crisis financiera, algunas personas les trae mucho estrés y eso les hace que desarrollen, y el sobrepeso también contribuye a que desarrollen hipertensión arterial. Lo normal es que tengamos una presión arterial de menos de 120 y menos de 80, y es alta cuando tenemos más de 140 la sistólica y más de 90 la diastólica. Los expertos ahora están más estrictos y dicen, no, si la meta es llevarlo lo más bajo posible, abajo de 120 y 80. Si logramos eso, estamos protegidos de enfermedades cardiovasculares. Por eso es que le llaman el enemigo silencioso, porque la gente puede tener más de 140, 90 y ni lo siente y nadie se lo dice. Y a los 10 años ya le da un problema cardiovascular. Y ya vamos a ver qué tipo de problema cardiovascular. Pero antes veamos cuál es el tratamiento de estos problemas. En general, es modificación del estilo de vida. O sea, una persona que tiene enfermedad o quiere prevenir una enfermedad cardiovascular debe de comenzar desde ese día que se da cuenta a cambiar de estilo de vida, en la forma de comer, en hacer ejercicio. Por eso he puesto aquí reducción de peso, reducción en la ingesta de sal. La sal no es muy beneficiosa, que comamos mucha sal. Contrariamente al potasio, quizás el comer frutas y verduras es beneficioso porque lleva mucho potasio y tiene baja sal. Más sal está más relacionada a hipertensión. De hecho, un nefrólogo hace unos años me decía que el origen de la hipertensión radicaba en la incapacidad del riñón para poder eliminar la sal, y de ahí venía la aumento de la resistencia periférica, que es la fisiopatología de la hipertensión arterial. Ejercicio regular. Yo creo que no nos cuesta mucho comprar un par de zapatos, tenis y salir a la calle a caminar, pero no caminar, digamos, de sacar al perrito ya, para que vaya a caminar, porque eso no es ejercicio, sino que es ejercicio, debe ser que suda, que aumenta la frecuencia cardíaca, ejercicio cardiovascular. Eliminar el tabaco y alcohol, aquí sin palabras, ¿verdad? Y reducción del estrés, que tanto se ha hablado de que la crisis financiera y que todo eso, y ya vamos a ver cuáles son las mejores maneras de reducir el estrés. Y tomar, cuando ya tenemos esas enfermedades y el médico lo detecta y tomamos medicamentos, tenemos que tomar estos medicamentos regularmente. De otro modo, los dejamos de tomar y se sube la presión arterial. Entonces, hay que tomar los medicamentos. Otro problema de enfermedades coronarias agudo es la angina de pecho o el infarto del miocardio, como este ejecutivo que por andar con mucho estrés, que no se daba cuenta de que tenía hipertensión, que no se había hecho exámenes para ver que tenía diabetes o dislipidemia, y entonces y de vez en cuando se echaba un cigarrito, entonces tenía todos los factores de riesgo, y el asunto es que terminó en un infarto del miocardio. Entonces, las dos manifestaciones clínicas de enfermedad coronaria aguda es angina de pecho e infarto del miocardio. De nuevo, los factores de riesgo mayores son hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, diabetes mellitus; menores, sedentarismo, obesidad, como estamos viendo en estas gráficas. Hay que evitar esto, usar la insulina, no fumar y chequeo de la presión arterial. Una cosa tal vez como de conocimiento, la causa de estas infecciones cardiovasculares se llama ateroesclerosis. Y ateroesclerosis significa formación de placa de colesterol en las arterias. Cuando crece esta placa, obstruye el paso de sangre, y esto es un proceso gradual. Pero lo que pasa es que cuando una de estas placas se rompe o tiene una ligera ruptura, se forma en segundos un trombo. Y cuando ese trombo tapa la arteria, entonces viene el infarto o el derrame cerebral. La prevención comienza desde la niñez. O sea, tenemos que enseñarle a los niños. Antes se tenía la noción de que el niño zapeco era un niño hermoso, bien nutrido. Pero ese concepto ya es obsoleto, porque ese niño estaba lleno de células adiposas, lleno de grasa. Entonces, desde pequeños se empiezan a formar estrías grasosas en las arterias, y hay que empezar desde pequeños a darle al niño comida sana, ¿no? Una dieta baja en grasas saturadas, o sea, grasas de origen animal; evitar el sobrepeso; evitar el tabaco; hacer ejercicio; control de la diabetes y de la hipertensión; y tomar medicamentos antiplaquetarios. Hago énfasis porque este es un medicamento barato, la aspirina, y sobre todo que para prevenir la agregación de plaquetas, ese trombo que les mencioné ahí en la arteria, la aspirina lo puede evitar. Y la aspirina antes era bien barata, pero ahora con la popularidad que ha adquirido la han hecho muy cara, pero la aspirina es sumamente barata. Una tabletita al día es suficiente hasta para evitar la agregación plaquetaria por una semana. Y por último, no podemos hablar de todos los problemas médicos. Me voy a referir brevemente a las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales que vemos más frecuentes son la ansiedad, la depresión y los trastornos de la personalidad. Y ahora con esta crisis financiera vemos ansiedad y depresión que cada vez van aumentando. Bueno, hasta vemos que en otros lugares, que hasta suicidio, que llegan las personas porque no encuentran una salida a la crisis financiera. Cuando nos referimos a la ansiedad, hay una condición relativamente común que se llama crisis de pánico. La crisis de pánico es cuando una persona empieza a tener taquicardia, empieza a sudar profusamente, tiene dolor de pecho y se le sube la presión alta y cree que se va a morir. O sea, es una sensación de muerte. Y el paciente no haya qué hacer y va a los hospitales y no les encuentran nada. Esto se llama crisis de pánico y afecta hasta el 5% de la población. La ansiedad generalizada son aquellas personas que pues pasan con estos síntomas de intranquilidad las 24 horas o por lo menos mientras están despiertos. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Primero, identificar el problema. Siento que después tratar de calmar a la persona. Tenemos que usar medicamentos y en esto las benzodiazepinas son muy útiles, de las cuales hay una gran cantidad en el mercado. Y lo más importante es orar por la persona. Eso le trae paz, eso le trae calma. Luego evangelizarla y presentarle al Señor como la solución a los problemas de la vida. Entonces a esa persona se le abre la ventana, se le abre la mente a que hay una solución a ese problema por el cual él está sufriendo este problema. Ataduras espirituales, que cuando dijo el Señor, yo vine a libertar a los cautivos, él es el único que puede cortarlas para que se vayan estos problemas de una vez por todas. Y quiero mencionarles una cita de Filipenses 4:6 que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta es palabra de hecho, esa es verdad absoluta. Como conclusión, podemos decir que las enfermedades infecciosas son la causa más frecuente, mayormente en países en desarrollo, pero las enfermedades cardiovasculares van en aumento en estos países como consecuencia de los malos hábitos de vida. Sin embargo, en la época actual, cuando enfrentamos una crisis económica y social progresiva, los trastornos mentales, ansiedad y depresión están emergiendo y causando gran impacto en la sociedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Modificar los estilos de vida desde la infancia, crear buenos valores en la niñez, aferrarnos a la palabra de Dios. Podemos evitar muchas de estas enfermedades y traer como consecuencia un considerable ahorro en nuestra economía. Quiero finalmente citarles algo que Jesús habló en el Sermón del Monte. Hay un capítulo que se llama El afán y la ansiedad. Y dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay un libro cristiano que se llama Más que pajarillos. No sé si ustedes lo han visto o lo han leído, pero realmente es una síntesis de que si el Señor les provee de alimento y vestidos a las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Entonces, tenemos que tener confianza en que Él nos va a proveer. Pero aquí está la clave. Más primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bueno, Dios lo bendiga.